Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Volvemos, Turbios y Turbinas, para hablar de Candyman 2. Candyman ahora más fuerte que nunca. Candyman es personal. Bueno, como ya os hemos mencionado, Candyman Farewell to the Flesh. Esta secuela donde volvemos con Tony Todd y volvemos un poquito pues con la mitología. Aunque en teoría, no sé, chicos. La peli anterior moría, ¿no? Candyman.
Creo que una cosa en común que tienen todas las películas de esta trilogía, exceptuando la primera, porque claro, no es una continuación, es que se empeñan en continuar con otra película cuando no tiene sentido. Y además utilizan una técnica que a mí me gusta mucho, que es como que hacer que no ha pasado nada.
Pero bueno, esto las emparentaría con el slasher, al fin y al cabo, ¿no? De una forma un tanto chusca, pero lo acerca más al género. O quizá es precisamente eso, que las secuelas pretenden que esto es un slasher y no funciona porque no lo es.
Pero hay algún slasher que tiene secuelas que como que de repente te pone un flashback ahí del rollo de mira, es que en realidad no murió, ¿sabes? Hay como alguien que dice, vamos a poner una excusa aquí como para que parezca que tenga sentido.
No sé, creo que las sagas capitales, pues simplemente, pues no, al final Michael Myers, sí, se levanta, ¿sabes? Le han metido 70 tiros, le han prendido fuego, pero se levanta y ya está.
Sí, pero precisamente en Halloween a veces te ponen eso, como el flashback, en plan, ay, os pensabais que estaba muerto aquí, pero no, mira, estaba vivo. Aquí es como, pues mira, aquí está Candyman. ¿Te acuerdas que en esta lo matamos de una manera? Pues ahora lo matamos de otra. ¿Cómo te quedas?
Encima me parece interesante, porque esta saga, si hubiesen querido, podía haber ocurrido en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque ahora esta va a
Hombre,
ser...
lo estamos ser viendo.
Sí, sí. Pero ahora es personal, ¿no? Ahora es en New Orleans para contarnos un poco el origen. Ahora hablaré de todo el tema de producción. Pero coño, si hubiesen querido, yo qué sé. Podían haber hecho Candyman en Japón, Candyman en el espacio.
Candyman, Tokyo Nights.
Perfectamente.
Joder, qué bueno. Pero nada, la idea inicial, que pensaba que ahora nos lo ibas a contar, era un Candyman por estado, ¿no? 50 películas de Candyman. Candyman Hawaii, Candyman Alaska, Candyman Texas, toda esa mierda, ¿no?
Sí, en efecto, era eso. Sí, esa era la idea. Vamos a hablar un poquito de la producción, que no hay mucho. La mayoría es más, ya se lo ha comido David cuando hablamos de las ideas del director original. Pero bueno, el resumen de esta secuela, su motor, ¿no? Lo que le dio energía e hizo que dieran luz verde es que Candyman funcionó muy bien en taquilla, consiguieron mucho dinero y claro, había que hacerle una secuela, ¿no? Para ganar más dinero. Así que después de que Bernard Rowe se fuera del proyecto, pues vamos a hablar del director de Candyman 2, que es Bill Condon. Una persona que venía de hacer T-Movies y una película de poco éxito de los 80, Hermanas Hermanas. Lo que sí que es cierto es que esta persona más adelante pues se hace notar mucho más en la industria, haciendo pues el guión para la adaptación de Chicago, también dirigiendo Dreamgirls, dos secuelas de Crepúsculo o el maravilloso remake en imagen real de La Bella y la Bestia.
Joder, vaya carrera, sí.
un creador, ¿no? Un hombre que, ¿sabes? Que tiene su impronta en cada película.
Qué tío tan interesante, sí. ¿Tienes más datos sobre él? Espero que no. Nada, hay que decirle a la turbiada que estamos muy desganados con estas dos secuelas.
Sí, totalmente. A ver, sí que estuve leyéndome entrevistas y tal, pero sobre todo el pavo habla de sus siguientes proyectos en Hollywood y Candyman la suele ignorar, así que no sé si le gustó o no le gustó participar en el proyecto. Sí que luego más adelante encontró algunas cositas hablando de esta película y tal, que cogí sobre todo de los extras que salió en el Blu-ray hace unos años. Y que nada, compartiré con vosotros. Pero antes de todo eso, voy a hablar de, bueno, de la gente, ¿no? Que crea las historias, ¿no? Que va a esa fuente donde los grandes artistas cogen, pues, todos nuestros dilemas, todos nuestros problemas, todos aquellos temas universales del ser humano, pues cogen de esa fuente y sacan la historia pura y dura y nos sacan Candyman 2. Que bueno, que sí, que tenemos a dos mentes pensantes. Por un lado tenemos a Ran Rabbit, que por lo que he estado mirando, pues ha hecho películas como La cara del terror, Confesiones de una mente peligrosa. Y luego tenemos a Mark Krueger, que lo máximo que he visto es que ha hecho mucha televisión, sobre todo en series como Los 4400 o Teen Wolf. ¿Os acordáis, no? De esa serie de ACW.
Sí, claro. ¿Cómo no acordarnos?
Tú la viste, ¿no? Sonarías a fuera bromas.
No la vi, pero si te hace ilusión, te digo que sí. A tus ojos, te miento. Es una que te mienta.
Yo creo que estás haciendo trampa, ¿no? Porque es en plan, nada, me vi la mitad de la primera temporada y entonces eso para ti es no haberla visto, para mí es haberla visto entera.
No, ni un puto episodio, ¿eh? De esto sí que no. Reconozco que no me engañaron.
Vale.
Lo siento. Pues nada, nos volvemos un poco para ver dónde sale ahora sí en serio un poco el tema de la motivación, ¿no? Para hacer una secuela de Candyman. Y la motivación, el hombre que sí que tenía cierto brillo en los ojos era Tony Todd, que decía y comenta que lamentablemente, pues eso, la primera película, todo el material que se quedó en la sala de montaje, sobre todo con el origen de Candyman y esa historia de amor, pues acaba difuminándose, ¿no? Y que a él le hacía ilusión que en esta secuela, pues volver a traerlo, ¿no? Volver a contar esta historia, dándole un poco vueltas a la idea de la pérdida y la tragedia. Sobre todo lo que quería era humanizar el personaje de Candyman.
¿Ves lo que te decía? Ahora estabas explicando esto, ¿no? Y estaba pensando en los orígenes de Candyman, que parece que casi en cada... Bueno, en cada película es diferente. No sé si os habéis dado cuenta, pero supongo que no tenían los derechos para volverlos a poner o algo, pero era en plan de... Bueno, pero yo los flashbacks que había visto antes eran diferentes. ¿Qué ha pasado aquí?
Sí. Eso ocurre. Y hay preguntas en el origen de Candyman que no tienen respuestas. Yo esto lo pregunto a vosotros ya en serio. Si yo me unto de miel, ¿las abejas me atacan?
Es una duda que se me ha despertado, ¿eh? Yo pensaba que te atacarían más bien los osos, pero... No sé. Hubiese sido otra película muy guapa, por otro lado.
No lo sé, pero yo entiendo que si utilizaron feromona de abeja reina para ponerte abejas en la cara en la primera película, será porque igual con miel no vienen. Porque yo creo que la miel es más barata, ¿no? Y la puedes comprar en Mercadona.
Sí, es verdad.
No lo sé, pero es que una cosa que había en el origen de la peli original que te comentan era, bueno, que los pueblerinos o esta gente lo que hicieron es coger unas colmenas y romperlas, y entonces las abejas salieron y atacaron al pobre hombre que estaba al lado, ¿no? Pero aquí no, aquí es que cogen miel y aparece como el dios abeja, ¿no? Como una nube de abejorros que vienen del más allá y convierten a Candyman en lo que es, y siempre me ha parecido un poco raro. Por lo menos esta película es una de esas cosas que me pareció que no es muy coherente, sobre todo con la original.
No, bueno, y ahora iremos hablando un poco de las diferencias. Bueno, la verdad es que en la tercera no me enteré de nada, pero de la primera a la segunda sí que hacían eso que cabreó... No me acuerdo quién era el cabreado. No sé si era Bernard Rose, que le cabreó.
Bernard Rose, ¿sí? Seguramente se cabreó porque bueno, porque le pusieron un trozo y no le gustó.
Lo de convertir a Candyman en esclavo.
Sí, eso era Bernard Rose.
Era Bernard Rose, ¿no? Estaba cabreado con ese temita.
Pero no es que lo conviertan en esclavo, es simplemente que bueno, pues el racismo, ¿no?
No, si crees que lo convierten en estados es que era un esclavo. O sea, es más la típica historia de chico, de mozo de las cuadras que se folla a la...
Quinte.
Sí, que se folla ahí a la hija Raíces. Del máster de... Esa mierda, tío. Pero bueno, yo qué sé, si había que elegir un sitio de Estados Unidos así, pues sitios guapos y coloridos, Nueva Orleans, ¿no? Está guapísimo Nueva Orleans.
Pero también un poco evidente, ¿no? Pues estos son
because,
movidos negros.
Because niggers, ya. Yeah.
Sí, sí.
A ver, ese, podrías haberte pillado algo más de del sur o algo, ¿no? Pero...
No, pero está guay. Nueva Orleans sí que es una cosa que cuando aparece suele molar, sobre todo por la estética. Y bueno, la peli se aprovecha de ello. Es que claro, estoy viendo aquí el amigo Ravik, es uno de los guionistas, echándose el rollo con el tema de los espejos, la dualidad del ser humano y todo eso, y es que me da un poco de pereza leeroslo, pero básicamente es eso, que los espejos reflejan la dualidad de la naturaleza humana, ¿sabes?
Pero a ver, de los tres que estamos aquí, ¿cuántos han visto Adaptation?
Todos, ¿no?
Todos, ¿no? ¿Y no recordáis ese diálogo del Nicolas Cage tonto explicándole a Nicolas Cage, listo, el espejo representa la dualidad y la identidad fragmentada del personaje, tío? Es de primero de subnormal, tío. Bueno, en fin.
Ajá, pues es un poco eso. Luego tenemos a Tony Todd, pues diciendo que... Describiendo un poco al personaje de Candyman, ¿no? Sobre todo ese origen, ¿no? De joven artista torturado que tiene sus propios demonios muchos antes de que le cortaran el brazo. Y que intenta concentrarse en ser mejor persona y todos esos demonios, exorcitarlos con el arte, ¿no? Y el brazo que utiliza Candyman para matar es el mismo brazo con el que creaba, ¿no? Y le parece que tiene cierta metáfora, ¿no?
Y yo me pregunto, si todo esto ya salía en la primera película, ¿por qué no se echaron el rollo con eso en la primera película? Quiero decir, igual porque pensaron que eran cosas muy evidentes y que no merecían la pena ser contadas.
¡Auch! ¿No? O sea, tocado y hundido, vamos.
Bueno, vale, sí, pero Nueva Orleans.
Sí, no, yo no te critico a ti, yo entiendo que tú eres el mensajero. O sea, tú has venido aquí a hacer un trabajo y en ese trabajo hay unas personas que han dicho, mira, yo lo más importante que tengo que decir de Candyman 2 es esto. Eso y adiós a la carne.
En efecto. Pero tío,
a la carne.
Nueva Orleans, ¿sabes? Bill Condon ahí diciendo pues eso, que la película trata sobre nuestra heroína finalmente siendo arrastrada a la tierra donde nació y donde nació Candyman. Y durante todo el tiempo tenemos mucha lluvia y barro. Te paras en cualquier calle de Nueva Orleans y esa es la historia de esa ciudad. La naturaleza reclama lo suyo, porque todos estos grandes edificios tienen enredaderas que crecen de ellos. Algunos de ellos tienen ramas de árboles que brotan. En todas partes hay decadencia y la tierra domina lo que el hombre ha creado. Todo.
La mente. Domina la mente. El dominio de la mente.
Claro, claro.
Dios a la carne.
No, una cosa que sí que hay que decir es que esta película es del 95, todo el follón del Katrina es en el 2005, 10 años después. O sea que esto se convierte en cierto modo en testimonio de lo que fue un lugar, ¿eh? Porque...
Ahora es diferente, ¿no?
Ahora sí.
La Nueva Orleans post-Katrina igual no... O sea, no te harían la misma película.
Ajá. Uh-huh. Y esto es lo que os tengo que hablar de preproducción. Hay un casting. No sé si.
Espejos y dualidad. Eso es lo que tenías que hablar de preproducción.
Humos y espejos, humos y espejos.
Bueno, sí, háblanos un poco del casting. Que venga, que hay gente por ahí. Al menos hay que decir que los personajes no me caían mal.
Ah, pues no tenía mucho que decir. ¿Hay alguno que quiera destacar?
Me mola. La madre alcohólica me mola. La madre alcohólica que tiene un pie en la tumba, pues yo qué sé.
Lo hace bastante bien, ¿eh? O sea, esta película se le pueden criticar muchas cosas, creo. Pero sí que el casting en un 80% funciona bastante bien.
Yo también me caía bien el marido de ella, yo qué sé, el típico alivio cómico.
Sí que es cierto que a lo mejor como actores era lo que se veían más telefilms, el marido y el hermano. Eran los que a mí personalmente me sacaban un poquito.
Hombre, pero habéis destacado a la madre que ya la trajimos en Alien. ¿No os acordáis que hacía Lambert?
¡Ah, coño, que era Lambert!
¿Era Lambert?
Ahora caigo. Ostras. Sí, sí, no, así mirarla a los ojos ahí. ¿No? Todas estas las nos somos. Madre mía, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Sí. Yo estoy viendo, hay un negro aquí que sale una peli de Spider-Man. ¿No lo vas a destacar, Salariosa?
Bueno, hay un negro que aparece en una peli de Spider-Man. Siguiente.
No quieres saber más, tío.
Hombre,
¿sabes la Spider-Man de Sam Raimi, eh?
Sí, sí.
¿La que te gusta a ti?
¿En cuál?
O sea, en la primera y en la tercera. En la segunda, no sé si... A ver. En la segunda también, salen todas, las tres. La trilogía sagrada de San Raimi.
¿Qué personaje hace? Cuéntame más.
Hace de Robbie, tío.
Ah, coño, es verdad, Robbie. ¡Hostia!
Qué bien, ¿eh? Ahora te gusta más un poquito, ¿no?
No, yo he parecido una mierda. pero está bien que lo destaques, tío. Pues sí, eso. Es que de verdad no me voy a molestar. Me ha costado encontrar información de esta película. Es la típica película que en el trivia hay tres datos. Los tres son repetición de lo mismo y no había nada. Así que da gracias.
A Tony y Todd le picaron 23 abejas.
Pero, ¿y no nos vas a explicar aquí quién está trabajando en los efectos especiales?
Por favor, si quieres, cuéntanos.
No, a ver, estuvo Sier, tío. Explícalo tú.
No, yo no tengo ni puta idea. Explica.
Ah, vale. Esto es el típico. Te voy a decir. Este es el típico dossier que llega a hacerlo yo y me está rayando la puta cabeza con que soy un perro y que no he hecho mi trabajo toda la puta temporada.
Ya lo sé, pero tío, ya sabes que todo se pega menos lo bueno.
Ya. Bueno, sigue.
No, David, ¿tú sabes quién está en los efectos y lo quieres contar?
No, es que no lo sé. Es que no lo sé.
Vale.
Pero...
Pensaba que ahora decías Tom Savini.
No, para nada. Era más en plan de, oye, pues yo qué sé, pues igual los efectos. Me pareció que los efectos estaban bien, ¿no?
Sí, es que es lo que pasa con esta película, que está bien.
Sí, es un poco
y
eso.
Oye, y Philly Glass, mucho quejarse también, pero aquí le metieron la banda sonora otra vez, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, para pa poner la garrita no se queja.
Pero también tengo que decir que es súper raro, porque solamente como que repiten una parte de la canción y la otra hasta el final de la película no aparece. No sé, es una cosa muy rara. Es como que... Estás ahí empalmado, estás ahí a punto de, ¿sabes? De emocionarte, pero no consigues hasta el final hacerlo. Es muy extraño. Esta película es muy rara.
Ya, no, es verdad que cuando se acaba te emocionas bastante.
Por eso, Candyman 2. ¿Alguien quiere explicar?
Ya cuando se acaba la tercera... venga, no me acuerdo de nada, ¿vale? Vamos a intentar reconstruir la trama, porque ninguno de los dos la recuerda mucho. En plan, como amigos borrachos, o sea, amigos de resaca reconstruyendo una noche de fiesta. Yo recuerdo que la prota es profesora y que hay un niño y tiene un peinado súper guapo de negro, ¿sabes? Dos palmos de pelo, por lo menos, ¿no? Que dibuja mazo al Candyman. Y
está obsesionado, sí.
La madre de la prota tiene un pie en la tumba y entonces está bebiendo y fumando todo el rato porque se suda todo ya. Y ella tiene un marido con el que quiere tener un hijo y tal. Y
Candyman.
Hasta ahí. Hasta ahí puedo leer, amigos. Y ahí pillamos taxi y no me acuerdo ya muy bien a partir del taxi.
Tenemos una pequeña introducción muy al estilo de Slasher y también igualmente predecible. Un poquito más larga que la de Candyman 1, en la que vemos el único personaje.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.